Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, amigos y amigas, oyentes del Paralelo 20, bienvenida Pilar.
Uy, ¿qué? Estaba esperando el García del Olmo.
Ah, bienvenida Pilar García del Olmo.
Buenos días, Marcia Corrales.
¿Tienes, sabes que tienes unos apellidos muy, muy radiofónicos?
Lo sé.
De dos espectaculares presentadores de radio.
Para mí,
José María García y Luis del Olmo.
Te diría los más emblemáticos y para mí uno de los mejores, para mí, Luis del Olmo.
Sí, bueno.
Para mí Luis del Olmo.
Oye,
es...
Y que el señor García ha hecho muchas cosas.
Por eso también, digo emblemáticos de...
Está en la historia de la radio.
Eso digo emblemáticos a nivel... Pero digo ahora para mí. Por eso digo emblemáticos los dos, sin duda.
Sí, sin duda.
Pero
uno más polémico, sí, posiblemente con más
estilo,
enemigos que otros, pero los grandes...
Cada uno su estilo.
Es muy raro que los grandes personajes no tengan enemigos.
Sí,
muy,
¿no?
Raro.
¿Cómo es eso de...?
No eres un gran personaje si no tienes enemigos.
Si hablan mal de ti o algo así es que los estás haciendo bien,
es que
¿no?
Lo estás
o
haciendo algo así. Bien. Así que un saludo a los dos y sobre todo a mi querido José María García, que durante muchos años de mi juventud he dormido con él.
Tú y todo el mundo.
He dormido con él en la misma almohada.
Sí, ¿verdad?
A través de la radio. Bueno, chica, oye, Adriana Andecochea.
Sigue malita.
Sigue malita,
¿no? Vale. Pero bueno.
Me la salude usted,
es
por
que
favor.
Estos calores fríos, estamos todos un poco revolucionados.
Hoy aquí domingo con Paloma Fernández, con la que ya anunciábamos que abríamos esta sección de aire libre. Es una sección muy curiosa, muy curiosa. Vamos a contar muchas cosas. Turismo deportivo, turismo alternativo, turismo rural, turismo sostenible, muchas cosas nos va a hablar Paloma, pero también de cosas bonitas. Hoy vienes a contar algo muy bonito.
Sí, una carrera que se va a celebrar el 17 de marzo y el objetivo es dar visibilidad a más de 15.000 niños que crecen en residencias y nuestra sociedad lo desconoce.
Pero fíjate, ahora hablaremos cuando te toque la sección, ¿no? Pero 15.000 niños que están en residencia, pues la gente dirá, pues muy bien, ¿no? Pues están ahí... calentitos, ¿no?
Y claro, ese es el gran hándicap, ¿no? O sea, bueno, por un lado que no se sabe y esos niños pueden estar en familias y luego por otro lado hay mucha gente que piensa eso, que están calentitos, comidos y alimentados, pero luego contaremos por qué hace falta algo más.
Claro, tal vez puedes estar calentito y alimentado, pero te falta el cariño, ¿no? Y te falta una familia y te falta esa continuidad que necesitan los niños, ¿no?
Eso es.
Qué bien. Bueno, muy bien, Paloma, me gusta mucho y lo vas a preparar, ya sabes que es tu sección, tú, a ver qué nos cuentas, yo no sé nada, ¿eh? Oye, empezamos como siempre el domingo, que tenemos mucho programa por delante.
Venga, sí, que se nos acumula.
¿Cómo empezamos los domingos?
Con esas efemérides que tanto
nos
gustas.
Con esas efemérides.
¿Qué pasó?
Hacemos un viaje por la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué pasó un día tal como hoy? Hoy es 3 de marzo. Un día tal como hoy en la historia, en nuestra historia, en la historia de nuestros antepasados y en lo que heredamos. A ver, ¿qué pasó un 3 de marzo en toda la historia de la humanidad? Fíjate qué curioso esto, Pilar y Paloma. Yo no sabía, ¿no? Porque antes del 3 de marzo de 1904, ¿qué pasaba? Porque el 3 de marzo de 1904, en España sale una ley que dice que el domingo no se trabaja.
El descanso.
En 1904. O sea, es como una ley que te obliga al descanso dominical. Qué curioso, ¿no?
Fíjate, está aquí al lado, ¿eh? No te creas que...
¿Y antes de 1904?
Pues antes del 1904...
Se trabajaba de sol a sol. De,
eso te iba a decir. Y no se sabía si era lunes, martes, miércoles... No, pero...
Pues madre. El 3 de marzo de 1904 en España sale una ley que obliga al descanso dominical. Encima te tienen que obligar, mira. Bueno, tienen que sacar una ley.
A algunos que yo conozco y que tengo cerca y que anda, su nombre empieza por M, efectivamente le tienen que obligar. Pero a algunos otros no, ¿eh? Algunos otros seguro que estaban encantados. Pues mira, a mí también me sorprende, ahora que dices tú de qué hacían antes del 1904, pues yo leyendo esta noticia, esta efeméride, pensé, ostras, mi padre ya había nacido. Uh-huh. Y algo que forma parte de nuestras vidas, que no hemos vivido todos pensando como es el petróleo.
El petróleo.
Pues el petróleo, uh-huh, se descubrió en Arabia Saudí, bueno, como todos saben.
Fue la primera vez que se encontró en Arabia Saudí.
Bueno, en Arabia Saudí, sí, por eso. Pero fue, bueno, pues, pero fue lo que al final fue lo que creó, porque es donde más petróleo había y donde creó, pues eso, todo lo que sabemos, porque es donde más, ¿no? Y la riqueza que generó en Arabia Saudí, donde realmente se exportó el petróleo, bueno, a todos.
¿De dónde viene el petróleo?
Claro, a todos los países, ¿no? Y donde generó, pues, todo lo que conocemos alrededor del petróleo. Y fue un 3 de marzo de 1938. Fíjate que me resulta.
Se descubrió petróleo por primera vez.
Hace poco, me parece hace poco.
Dijeron, en Arabia Saudí. Anda, mira lo que sale de aquí, un 3 de marzo.
Sí, pero en Arabia Saudí. Pero lo que te quiero decir es que ¿no te parece hace poco? 1938, sí, con todo lo que el imperio que se ha montado alrededor del increíble petróleo en Arabia Saudí, sí, toda la riqueza que ha generado.
Parece que hace más tiempo.
No sé, me daba a mí la sensación.
3 de marzo de 1938 se descubre por primera vez petróleo
en Arabia Saudí.
En Arabia Saudí, fíjate, que montaron
que es
después.
El gran potencial mundial de petróleo.
Otra curiosidad, hoy estamos muy de curiosidades, ¿no? El 3 de marzo de 1943, el gobierno de Franco, el gobierno franquista, saca un decreto, ¿a qué no sabes lo que prohibían? Estamos en fechas, el carnaval.
¡Ah, el carnaval! Ah.
Prohibido el carnaval. Ah, sale una ley,
vaya,
en 1943, prohibido celebrar el carnaval. Vale. Ahí yo creo que tuvo mucho que ver la Iglesia Católica.
Hombre,
¿no? Sin duda. Es una de las fiestas más divertidas del año, carnaval, ¿o no? ¿Para ti no?
Yo fíjate que, a ver, es que tengo, no me gusta mucho disfrazarme, fíjate, ¿no? Pero reconozco que no me lo he pasado, o hay pocos sitios y momentos en los que me lo he pasado tan bien como en el Carnaval de Las Palmas de hace unos años.
Entonces,
bueno, por eso digo que...
Pues si no te gusta el carnaval, vete a 1943.
Sí, ¿no? Pues mira, un 3 de marzo de 1933, un poquito antes de que se descubriera en Arabia Saudí el petróleo, se inauguró en Estados Unidos ese monumento.
¡Ay, qué bonito!
Que todos hemos visto en algún momento, en algún libro de fotografía, de
parece
películas.
Parece un monumento precioso.
¿Verdad? El monumento nacional, estamos hablando del Monte Rushmore.
Sí, de las caras.
Que de las caras, sí, para entendernos. Las caras de los presidentes de Estados
Roosevelt,
Unidos.
Roosevelt, Lincoln,
Washington, Jefferson. En Dakota del Sur está, en Dakota del Sur.
Es espectacular.
¿Verdad?
¿Cómo se puede construir esas cuatro caras en toda la ladera
en
de una montaña?
Toda la ladera de una montaña. Que se reconozcan tan bien,
sí,
¿verdad? Que se reconozcan tan bien.
Es una obra magnífica. Totalmente. Yo cada vez que la veo digo, es increíble.
Sí, es una pasada. Pues
y fue un
3 de marzo de 1933.
Se inauguró.
33, sí. Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Mira.
Oye, también en un 3 de marzo del 2013 muere Pepe Sancho.
Anda.
Para mí, un actor
uno
espectacular.
De los mejores actores.
Pepe Sancho,
sí.
Tenía un carisma increíble, Pepe Sancho. Y Tony Ronald. Help, ayúdame.
Ostras, es verdad.
Tony
vale,
Ronald.
Vale.
Tony Ronald también murió un 3 de marzo. Bueno, pues nada, venga, vamos con las noticias.
Venga.
No vas a decir
que... Ah, ¿cuál? Ya lo dijiste.
No, los horóscopos.
Los piscis. No, es que sí, tengo no tantos piscis en mi casa que estaba yo...
Ya dijimos cómo eran los piscis.
Es verdad.
Bueno, esas noticias, Pilar, que llegan hasta nuestra redacción durante la semana... Así las contamos y hacemos una selección de las que nos parecen las más curiosas, ¿no?
Venga, vamos para allá.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you're gonna stay.
Fíjate, cumplimos este año, se cumplen los 50 años del Boeing 747, el llamado el Jumbo.
Bueno, ¿qué pasa?
Yo siempre fui más del DC-10, fíjate.
Vale. Pues yo reconozco que el Jumbo...
No, a ver. Déjame que explique. Porque ahora la competencia de los aviones es Airbus y Boeing. Uh-huh. Es lo que conocemos ahora mismo los más modernos. Uh-huh. Porque Boeing en su día absorbió a McDonnell Douglas, uh-huh, que era la otra. Antes era Boeing contra McDonnell Douglas. El DC-10 era de McDonnell Douglas... Y el Jumbo era de Boeing, ¿no? El famoso 747. Pero eran los dos aviones más extraordinarios que había. El DC-10, recordarás, tenía un motor muy grande atrás en la cola. Encima del...
Ah, encima de... Sí, es sí. Verdad. Sí,
tenía
dos
motores enormes, uno a cada lado del ala, de las alas. Sí. Y uno muy gordo, muy gordo, atrás en el timón de cola.
En el timón de cola, ¿no? Eso es.
Ese era el DC-10.
Es verdad.
Que luego sacaron un modelo, el MD-11, que era más moderno, pero era igual de fantástico el avión. Ese era mi avión favorito.
Claro, pues hombre, probablemente como a ti...
Pero el Jumbo fue...
Pero como, es lo que te iba a decir tú, como eres muy aficionado y has tenido mucha relación con el mundo de la aeronáutica, ese era tu favorito. Pero yo creo que el Boeing, el Jumbo, para entendernos, era el más favorito de la mayoría de las personas. Yo creo que también por esa estética muy particular.
El castillo del aire, ¿no? Le llamaban.
Y claro, pero esa joroba, te quiero decir.
Ese segundo piso.
Claro, ese segundo piso. Entonces yo creo que eso a la gente, digamos, de a pie, sí, que no éramos tan expertos como vosotros, pues es lo que más nos llamaba la atención, ¿no? Esa joroba que tenían, como tú dices, era el piso superior y la cabina, ¿no? Creo recordar.
La cabina estaba en el piso superior y ahí estaba la primera clase.
La primera clase.
Que en otras compañías hacían la business ahí, ¿no? Y porque la primera iba delante del morro, totalmente delante del morro, ¿no?
Sí.
Y la business estaba, tenías que subir unas escaleritas
de
caracol.
Sí, me acuerdo de haberlas visto alguna vez.
Arriba. Y curiosamente, cuando sale el primer Jumbo, el primer Boeing 747, solo tenía tres ventanitas arriba, porque era muy pequeño, o sea, realmente tenía como cinco filas nada más, ¿no?
Ajá.
Luego se hizo el 747-400, el 747-600, el 800, y empezaron a ampliar ese segundo piso,
vale.
Y ya tenían muchas más ventanas.
Sí, porque este, efectivamente, el que decías que cumplía 50 años, fue el 747-100.
El primero. Tenía solo tres o cuatro ventanitas.
Y es que despegó de Seattle, porque, bueno, lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? La fábrica está en Seattle. Pues despegó de Seattle en su primer vuelo oficial el 9 de febrero de 1969. Uh-huh. O sea, que acaba de cumplir 50 esos 50 años. Y luego, es verdad que despegó rumbo pues a Frankfurt, porque Lufthansa fue la compañía aérea la primera en adquirir un Jumbo.
Y de hecho, Lufthansa es la primera que puede... O sea, si Lufthansa quiere, por ejemplo, Boeing saca el Boeing 747-1000, por ejemplo...
Uh-huh.
Si Lufthansa lo quiere, es la primera compañía en recibirlo.
¿Ah, sí? Ahora dices.
Sí, porque fue la primera en adquirir un Jumbo.
O sea,
tiene como ese derecho de pernada. Si no lo quiere, no pasa nada. Se pone a la venta para otras compañías.
Ese derecho romántico.
Pero el primer avión, si lo quiere Lufthansa, es para él.
Ah, mira.
Por eso todos los Boeings, los primeros, el 400, el 600, el 800, la primera compañía que siempre lo ha tenido ha sido Lufthansa.
Anda, mira, qué curioso.
Qué bonito, ¿eh?
Lo que no sé si sabías es que ese 747-100, Lufthansa, ¿cómo lo llamó?
Jumbo Jet o Castillo del Aire. O...
Yankee Alpha.
Ah, Yankee.
Mira, que mola, ¿eh?
Yankee Alpha.
Yankee Alpha,
ah, qué bueno.
Lo llamó. Pues nada, mira.
Jumbo A, el primero.
Jumbo Yankee Alpha.
Ya. Muy bien, muy bien. Oye, hablando de aviones antiguos, a hoteles antiguos. Dicen que el hotel más antiguo del mundo está en Japón.
Bueno, vamos, más que decirlo, lo dicen y lo corroboran y está registrado en el libro Guinness de los Récords.
Uh-huh.
Estamos hablando de un hotel que ha sido gestionado y regentado por 52 generaciones. Marcial, Paloma, es que estamos hablando de un hotel, pues eso, que tiene vida o está viviendo desde más de 1.300 años. Claro, fíjate. 52 generaciones y fíjate. Vamos, es más.
Eso es de las películas de, sí, no, de los, no, samuráis.
Es que dicen que lo estableció originalmente un hijo de un asistente del 38 emperador de Japón. Bueno, esto es...
Precioso, ¿no?
Una historia.
Oye, hay que buscar ese hotel a ver cómo
sí,
es.
Sí, ¿verdad? Bueno, en las redes ahora mismo os vamos a poner información y os vamos a poner fotos. Pues ves un hotel de 4 estrellas. Ajá. Eso sí. De lujo, es bastante lujoso, aunque no tiene acceso a internet, ¿vale? Yo creo que forma parte de ese lujo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que a ya. veces el poder estar aislado o el dar es un lujo, ¿no?
De apreciar lo que tienes alrededor, más que tienes, te distraigan otras cosas, ¿no?
Porque es verdad que está ubicado en un lugar con rodeado de aguas termales y entonces es maravilloso ver cómo este hotel, pues eso, te vas allí a ver las montañas y las aguas termales y desconectas totalmente
vale,
de...
Fenómeno. Bueno, pues ya sabéis, el hotel más antiguo del mundo está en Japón.
¿Has visto? Bueno, oye, ¿no te ibas tú a Japón?
Es verdad.
Oye.
Me voy a Japón la semana que viene.
Ah, mira, pues
voy
nada.
A preguntar por el hotel ese.
Está, bueno, mira, no sé si vas a pasar por a ver si lo digo bien.
¿La ciudad donde está o qué?
Yamanashi,
sí.
Yamanashi.
Sí, sí, a la izquierda, paso por...
pasas, ¿no? Bueno, pues vete
doblando la esquina de Yamamashi.
Y pues pregunta por Nishiyama, que es el que lo dirige.
Ah, bueno, de tu parte.
Venga.
Pilar Chan. Chan Pilar. Oye, hablando de moderneces, ya que hablamos del hotel más antiguo del mundo, en Londres una nueva atracción diseñada por el gran Norman Foster.
Bueno, por favor, ¿eh? O sea,
de Tulip.
De Tulip.
¿De Tulip? ¿Qué es? ¿El tulipán? ¿O la tulipa de estas que es?
De Tulip, de tulipán.
La luz esta de...
Tulipán,
¿no?
O sea, no. No, siéntate. Bueno, no, tú estás sentado, Marcial. Pero, por favor, todos los que nos estáis escuchando, sentaros.
¿En qué consiste?
Sentaros, meteros en nuestras redes para el 2020 con número, no. Porque es una maravilla arquitectónica.
¿En serio?
Bueno.
Precios, no lo he visto, ¿eh?
Precioso no, lo siguiente. O sea, a partir del 2020 más o menos está... Todavía no se sabe exactamente. Pues efectivamente, en la City, ¿no? En la zona más financiera de Londres, se va a construir este rascacielos en forma de tulipán arriba. Es como, no sé cómo decirte, a ver...
Como estrecho abajo.
Como una torre de estas de comunicaciones, ¿no? Que sí. Es estrecho abajo y tal. Ajá. Y la parte de arriba es como un capullo de tulipán, sí, ¿vale? Para entendernos. Sí. Y lo que es alucinante... bueno, va a medir 300 metros, etcétera, pero lo que es alucinante...
300
es...
metros.
Sí, no está mal, o sea, por eso digo una pasada. Pero lo que es alucinante es que toda la tulipa o la parte de... ¿no? Que digo, va a ser de cristal. Hay unas... ¿cómo diría? Como unas pequeñas cápsulas de cristal que son como gotitas, imagínate unas gotitas, y pueden ir, van a ir circulando por la tulipa y tú puedes ir metido ahí con unas vistas 360 grados. Bueno, es que de verdad...
¿Tú vas dentro de la burbuja?
Sí, claro. O sea, imagínate la tulipa,
sí.
El tulipán, y como si pequeñas burbujitas... O
fueran
pequeñas
como cápsulas.
Cápsulas de cristal
que van
haciendo un giro,
¿no?
Y vas haciendo un viaje panorámico. Espectacular, o sea, brutal. Pero es que luego por dentro también puedes hacer un paseo y ya te digo, es todo absolutamente, bueno, todo lo que se ve, las fotos que se ven.
Que son renders.
Renders,
todavía,
sí,
claro.
Todavía. Uh-huh. No quería decir renders por si alguien no sabía lo que era, pero gracias, sí.
Renders, esas fotos que parecen de verdad.
Sí, que hacen los diseñadores.
Que hacen los diseñadores para ver cómo va a quedar, pero todavía no está construido.
Claro, ¿no? Pues ahí se ven que puedes hacer paseos incluso por dentro también, porque va a haber incluso en el interior va a haber un jardín de bestial.
De tulipanes, me imagino.
Pero fijaros, a más de 300 metros de altura, un jardín. De hecho, dicen que lo quieren focalizar o lo quieren situar no solo como una atracción turística, que por supuesto lo va a ser, y como dentro de esa milla financiera, sino también una atracción cultural. Pues quieren ofrecerlo para hacer eventos, para hacer exposiciones, en fin, va a ser una pasada.
Oye, una pasada también lo que quieren hacer en el Mar Muerto.
Bueno, pues
dicen,
sí.
Dicen, vamos a resucitar el Mar Muerto. Bueno, sí. Resucitar turísticamente, ¿no?
Sí, es un juego de palabras marketingianos, ¿no? Como, lo de resucitar el muerto.
De agua está bien todavía, sí. Pero oye, la sequía ahí, no solo en esta frontera entre Jordania e Israel, que es donde está el Mar Muerto, sino en todos los mares del mundo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo mares interiores, como es el caso del Mar Muerto.
Claro, sí. O sea, aquí no hablan tanto de, efectivamente, resucitar medioambientalmente, uh-huh. Sino resucitar, sobre todo, tú que lo conoces, Marcial,
como
esa
industria.
Costa como industria, ¿no? Más la costa quizás de Israel, donde, bueno, pues está se ha presentado ya un proyecto donde se van a construir 17 hoteles más de lujo.
Fíjate.
17. Porque es verdad que según han dado las autoridades de Israel, el 70% de turistas extranjeros visita el Mar Muerto. Eso,
sin duda, vamos, es que es una atracción.
Pero en esa zona concreto, por eso digo que Jordania quizá, como a lo mejor tienen todavía más desarrollo. Pero
sí, en Jordania sí.
Pero en esa zona en concreto, el 70%, ya digo, de esos turistas van, por supuesto, pero no, o bien no pernoctan, o solo lo hacen una o dos días,
sí,
según
cierto.
Los estudios que han hecho en el gobierno israelita.
Cierto.
Entonces han apostado muy fuertemente y están apostando muy fuertemente y han presentado un proyecto donde van a construir nada más y nada menos que 17 hoteles.
Fíjate,
de lujo.
O sea, para que la gente vaya y se aloje más tiempo,
claro,
incluso haga ese turismo de salud, porque hay que tener en cuenta, a ver, primero es una atracción, porque el Mar Muerto sabes que es el punto más bajo de la Tierra,
ajá,
pero además la salinidad que tiene el mar no deja que te hundas. Dicen que es la desesperación del suicida, ¿no? O sea, tú te quieres suicidar ahogándote y no te deja.
No lo había oído nunca eso.
Sí, sí,
qué
sí,
bueno.
Sí. Porque no te puedes hundir. Es decir, te vas a lo más profundo, te abandonas y el agua te llega a la cintura. Pero no tocas pies, y es increíble.
Sensación, ¿no?
Te puedes sentar encima del agua, ¿no? Tienes una sensación. Ay, sí. Bueno, se han visto fotos de gente sentada en el agua leyendo un periódico, ¿no?
Ya,
o sea,
sí,
que
es verdad,
increíble,
es verdad.
¿No? Y luego, pues cuando sales del agua, tienes todo el cuerpo rápidamente con el aire, se te queda blanco, blanco, blanco y te tienes que quitar toda la sal, ¿no? Pero sobre todo hay unos lodos, los lodos del Mar Muerto,
ajá,
que son muy medicinales. Entonces hay todos los hoteles que se construyen allí tienen ese toque también de salud, de balneario, de darte los lodos, darte los baños de sal, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy exitoso en la parte jordana y me imagino que los israelitas ahora dirán, oye, pues nosotros también queremos, pues tenemos la otra orilla.
Pues sí,
claro.
Porque hasta ahora Israel no había priorizado esta zona como en su inversión turística.
Sin embargo,
¿no?
Jordania sí.
Quizá lo había priorizado más, pues bueno, todo lo que conocemos y más el destino turismo religioso, en fin, pero efectivamente ha dicho, no, hay que apostar
Curioso.
Y ahí está.
Pues vamos a ver si también le dan sostenibilidad al Mar Muerto, hablando ya de medioambiental y
ya
naturaleza.
Que se ponen a construir y tal, pues que lo hagan sostenible.
Vamos con Paloma, a ver esa carrera solidaria, que ya que estamos con tanta sostenibilidad y tanto hacer bien por la naturaleza y el medio ambiente, también en la sociedad se hacen cosas muy bonitas y muy buenas. I will always be, oh me, oh me. You will always be, only, only my heart in your hand. I will understand, oh, I will understand. Me encanta esta canción. ¿Qué nos ibas a contar antes de entrar con Paloma?
Ay, pues mira, sí, que estábamos hablando de hoteles y tal, y es que no hemos comentado al principio que te acuerdas que estuvo Roberto San de Matarromera aquí el domingo pasado,
sí, claro,
hablando de esa bodega Emina.
Que nos presentó su
Emina Rosé y
prestigio.
Y sobre todo por esa bodega Emina Rivera, la mejor declarada para hacer enoturismo.
Para hacer visitas.
Pues es que acuérdate que después del programa nos dijo, oye,
que quiero que vayan los oyentes.
No, sí, y directamente nos ofreció sortear una invitación doble para visitar la bodega.
Bueno,
así
fenomeno.
Que hoy comienza, por eso digo que teníamos que decirlo.
Vale.
Hoy ponemos en nuestras redes, estamos poniendo ya el sorteo.
Facebook, Twitter,
Instagram,
YouTube.
Paralelo 20, 20 con número.
Paralelo20.com.
No te me líes. ¿Eh? Entonces, es lo que os digo.
20, ah, no, 20 ya no.
Meteros ahí en nuestras redes, os vamos a explicar cómo participar, que es muy facilito. Y ojo, que os podéis ir a Emina Rivera, la mejor bodega.
No lo decimos nosotros, se han dado el título.
Totalmente. Acebín le ha declarado la mejor bodega visitable o de enoturismo para hacer enoturismo. Así que venga, meteros que ahí.
Que paralelamente os invitan.
La semana que viene diremos el ganador o ganadora.
Venga. Paloma Fernández, bienvenida amiga de nuevo. A ver, esa carrera solidaria de niños. Tú me decías que por qué no empezamos con un audio de una niña, ¿no? ¿La ponemos? ¿Te parece?
Sí.
Bueno, lo que tú digas.
Sí, porque así sitúa muy bien la realidad.
¿Sí? ¿La ponemos? Sí. Mira, vamos a escuchar esto, amigos.
Hola, soy Carmen, tengo 7 años y vivo en una residencia. Yo no tengo voz porque soy menor, pero si te pones mi dorsal, me sacarás a la calle y le hablarás a mi mami. Para que sepa que crezco en una residencia, para que no se olvide de mí.
En España, más de 15.000 niños crecen en residencias. ¿Cuántas personas saben que cerca de su casa hay niños y niñas que están en centros y que necesitan un hogar en el que recibir el beso de buenos días, la lectura al pie de la cama cuando el día termina, el abrazo cuando la herida duele? Los humanos estamos hechos de un material que en la infancia necesita dedicación individualizada, compromiso personal, presencia y disponibilidad habitual de buenas figuras de apego.
Existe una apabullante evidencia científica que muestra las graves desventajas de la institucionalización. Y aunque cada vez son mejores, siguen siendo instituciones. En los centros, los niños se vuelven invisibles. Y cuanto más tiempo pasan, más daño acumulan. España, uno de los países más solidarios del mundo, es uno de los que más menores mantiene en sus instituciones. Paradoja y anomalía tan incomprensibles como inaceptables. Pero este escándalo parece no quitarnos el sueño a nadie.
Caray, a ver, cuéntanos esto, Paloma. Más de 15.000 niños en residencias.
Eso en...
¿Que han nacido allí además? ¿O
no? ¿Cómo? Son niños que tutelan la administración, pues porque su familia de origen no puede cuidarla por diversas circunstancias. Uh-huh. Entonces la administración tiene la tutela de esos niños, la retira a su familia de origen. Uh-huh. Y pasa a tenerla la administración.
¿Y cuál es el objetivo? ¿Que encuentren una familia de adopción? ¿O cuál?
No, tienen que ser en acogimiento. Uh-huh. Es que es la figura del acogimiento el gran desconocido. En nuestra sociedad no se conoce.
Es verdad.
Entonces,
se hablan de las adopciones, ¿no? Y,
eso es.
O sea, de acogida. Porque, claro, ellos siguen teniendo sus padres. Claro, la adopción es que ya es como si te dieran otros padres, ¿no? Pero la acogida, ellos siguen teniendo sus padres, siguen viendo a sus padres, ¿no? O visitando, les pueden visitar, me imagino.
Según el régimen hay distintas modalidades y es la administración quien, como si dijéramos, coordina eso, coordina esas visitas, esos encuentros. Cada comunidad, como están las responsabilidades delegadas, funcionan de distintas formas. Por ejemplo, en Madrid concretamente... la familia biológica, o sea, de origen, y la familia acogedora no se ven. Uh-huh. Los niños tienen visitas, pero es a través de la administración. Se uh-huh. deja el chaval en la administración y las tienen, normalmente suele ser cada mes y suelen ser de media hora.
Claro. ¿Y cuál es el problema? Que no hay esa, no sé, esa filosofía de...
Para mí hay dos problemas muy gordos.
¿De acogida?
Uno es el gran desconocimiento, uh-huh. ni la cultura de acogida, nadie lo sabe. O sea, no está, cada vez que aparece la palabra adopción, no aparece la palabra acogida, uh-huh. que es otra opción familiar.
Es otra opción y...
Claro, y no la conocen, y estamos hablando que no la conoce ni gente que estudia educación especial, ni gente que estudia pedagogía, es el gran desconocido. Entonces nosotros lo que nos parece es que la sociedad se tiene que enterar para crear una cultura del acogimiento, para que uh-huh. sea una realidad más, igual que lo es la adopción. Y luego que se destinan muy pocos recursos. Por eso lo llamamos los niños invisibles, porque es lo que decía la niña del vídeo, yo no puedo representarme a mí misma. Luego, los menores no tienen capacidad de representarse, por lo tanto, pasan inadvertidos.
Qué curioso, qué curioso. ¿Cuál es el sistema? A ver, porque la adopción parece que la tenemos todos mucho más al día, ¿no? Mucho más clara. Pues yo voy a un sitio, y lo digo así llanamente, Y bueno, pues adopto a un niño, me lo quedo y ya es mi hijo para, como si fuera mi hijo, ¿no? Para siempre. ¿Cuál es la diferencia con la acogida? O sea, ¿el niño también te lo llevas a tu casa?
Sí. O sea, hace tu vida totalmente.
Es como lo mismo, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Lo llevas al cole, tú decides uh-huh. qué cole, los deportes que quieras apuntarle, lo que quieras. Es decir, él hace tu vida integrado totalmente contigo. Lo único que tiene es puntualmente visitas con su familia de
con
origen.
Con su familia, claro. Porque es verdad que la adopción, muchos de los niños no conocen incluso a su familia. Pues si los adoptas muy pequeñitos y tal, pues ya no tienen contacto con su... sus padres.
Y este modelo tiene sus ventajas, ¿no? Porque conoces tu realidad. Es decir, bien hecho y bien llevado está muy bien, porque te están diciendo, mira, tus padres no pueden cuidarte, te van a cuidar estos otros. Entonces consigues hacer personitas y luego ese adulto, bueno, pues sabrá que tendría dos realidades. Una familia que no pudo cuidarle, pero bueno, ahí estaba por circunstancias, porque esto además no deja de ser una cadena en la vida. Es decir, lo que se busca es a estos chavales ofrecerles otros modelos para que ellos de adultos puedan desarrollar otros modelos.
Claro, que conozcan otra realidad de familia para que ellos efectivamente puedan ofrecer a sus futuros hijos.
Vaya cómo has empezado la sección, Paloma.
Madre mía. Sí. No, pero...
Pero bueno, me gusta.
Pero bueno, es...
Y además, con una carrera solidaria.
Claro.
Estamos en Radio Marca.
Es que es lo que te iba a decir.
Y una de las cosas por las que esta emisora y la marca y toda unidad editorial, por supuesto, al grupo que pertenece Radio Marca, se ha destacado es precisamente por apuntarse a todas estas cuestiones solidarias, ¿no? Tanto en el deporte, inclusivo, por ejemplo, ahí está Marca siempre dando la cara, ¿no? Y entonces nos ha parecido, porque además está acompañado de una carrera solidaria, que cómo no lo vamos a contar aquí, por supuesto que sí, ¿no?
Claro que sí.
Bueno,
¿cuándo es esa carrera, efectivamente?
Es el domingo día 17. La carrera tiene ya 39 años.
Fíjate, 39 años.
Fíjate, 39, se dice pronto.
Sí. Se empezó a organizar en la Facultad de Matemáticas, en el Club Deportivo.
Sí, porque es una carrera universitaria, ¿verdad?
Bueno, se llama medio maratón universitaria.
Que tiene ese origen, ¿no?
O sea, que hay que estudiar, entonces ya no voy. Si es una carrera universitaria, no voy.
No, sí. Quiero decir que tiene ese... No, me
yo
gusta
creía que era para correr.
Que tiene ese origen universitario, se forjó. Me gusta, ¿no? La gente joven, sí.
Bueno, ahora realmente corren todo tipo de personas populares y, digamos, de hecho salen más de 5.000 personas.
5.000, fíjate, qué bueno.
Y entonces, de siempre...
Como la maratón de Nueva York.
Es una
Paloma,
media maratón, ¿no? Para los expertos runner que nos están oyendo, que seguro que se están deseando apuntar,
apuntaros,
es una media
amigos,
maratón.
Pero tenemos la opción de hacer 7, 14 o los 21 kilómetros.
Vale.
Porque, bueno, cuando nació el proyecto nuestro era unir la Complutense con la Autónoma, pero bueno, eso fue inviable. Entonces se hizo dentro de la Complutense los 21 kilómetros. Pero luego se diseñó la carretera de La Coruña por dentro, entonces ese trozo lo cortaron, ya no se puede cortar para la carrera. Entonces ha quedado un circuito que da 3 vueltas. Y entonces nosotros hemos dicho, pues mira, para lo que cada uno quiera.
Ah, claro.
Entonces tú en carrera decides cuándo te vas
una
a meta.
Una vuelta, dos.
Pero
o
lo
tres.
Decides en carrera, ¿no? Porque normalmente en todas las carreras te apuntas a la de 5, a la de 10. Aquí tú lo decides. Entonces es un
o sea,
momento.
Que es algo divertido, una carrera
sí.
De. Sí,
de hecho,
para
el que gana siempre dice: nunca me animo a tanta gente, porque llega un momento que dobla a los demás.
Yo sé quién va a ganar, Paloma.
Entonces.
Un keniata. Un niño keniata.
Sí. Bueno,
pues yo lo que sé es que el que va a ganar no va a ser el que lleve su nombre en el dorsal.
Eso es.
No vas a saber cómo se llama.
Eso
muy bonito,
es.
Muy bonito.
Eso es.
O
no,
precioso.
Eso es. Lo que queremos hacer para dar visibilidad a estos niños es el dorsal. Normalmente estamos acostumbrados a que lleva el nombre de la persona y siempre un número.
Eso es.
Pues nosotros vamos a sustituirlo por el nombre de un niño, los años que tiene y el tiempo que lleva en una residencia.
Ese
residencia.
Va a ser el dorsal.
El dorsal que va a llevar cada persona.
Bueno.
Entonces nos gustaría poder sacar a los 15.000 niños ese día. ¿Qué pasa? Vamos a hacer también una distancia de 1,5 kilómetros para que puedan venir familias, lo pueden hacer andando. El de 7 también se puede hacer andando. Y luego vamos a dar la posibilidad de coger el dorsal solidario, que son 3 euros, lo puedes coger en cualquier punto de donde quieras. Y puedes sacarlo a la carrera que participes, vas a correr en La Coruña o incluso estamos invitando a hacer quedadas para que puedas quedar con varias personas en el parque ese día a correr con estos dorsales. Nuestro objetivo es dar la mayor visibilidad a estos niños y nos encantaría pues que realmente de una manera u otra esos 15.000 dorsales, esos 15.000 niños pudiéramos darle luz.
A ver, yo quiero ir.
¿Qué plan tan bueno?
¿Qué tengo que hacer?
Yo también, voy a ir con mis sobrinos.
Hemos hecho una web que se llama situnonossacas.es.
Situnonossacas.es,
porque el mensaje es si tú no nos sacas, nadie nos ve. Porque están un poco haciendo la lectura de que están en residencias y claro, como niños que son, no tienen capacidad ni de representarse a sí mismos ni de avisarnos que están ahí.
Vale, sí. Entonces entramos en situnonossacas.es.
Punto es. Y ahí están todas las posibilidades, apuntarse a la carrera, apuntarse a la marcha, hacer quedadas en cualquier otro sitio porque tú quieres dinamizar un grupo, descargarte el dorsal solidario. Decir que los fondos van para las campañas que tiene Cruz Roja Española de acogimiento familiar y para SEAF, que es la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar de Familias. O sea, de familia.
¿Qué cuesta el dorsal para los que se lo
estén planteando? El solidario, 3 euros.
3 euros.
Y luego también se pueden hacer donaciones, quien quiera donar más, a Cruz Roja Española. Uh-huh. Y el dorsal de la carrera son 15 euros, que es el precio más o menos de,
normal,
de una carrera.
Habitual.
Eso es.
Y has dicho que había para familias un kilómetro...
Un kilómetro y medio.
Es que me he quedado con eso, yo digo...
Pero ya te vas apuntando con tu familia, ¿no?
Sí, sí, no, no, pues tú ríete, mi sobrino, tal, nos vamos allá a pasar un domingo.
Oye, hace poco me mandaste una foto que estabas en un runner por ahí.
Ah, bueno.
O por lo menos fuiste a tomarte una cervecita.
No, era la San Silvestre de mi pueblo, de Sigüenza. Que mejor no te digo en qué puesto quedé. Pero bueno, era también muy divertido. No, pero
quedaste en el puesto barrilete.
Sí, barrilete... al cuadrado, pero no, es que estoy pensando, además la zona, has dicho, bueno, todo viene en esa web, pero es la ciudad universitaria,
es
que todos los que la conocen, es una zona muy muy verde, muy ideal para ir un domingo con la familia.
Y la meta es muy bonita porque es la pista de arena más de ceniza más antigua que hay en España, de ahí es donde Miguel de la Cuadra hizo las marcas, o sea, muchas marcas.
Sí.
Entonces la meta es ahí, que se entra dando la vuelta, y luego a los pequeños, a los menores de 14 años les vamos a dar todos una medalla de recuerdo.
Oye, qué buena pinta.
Qué bueno, qué bueno. Oye, tú eres una de las organizadoras, claro.
Sí.
¿Eh? Una de las culpables de todo esto, ¿no?
Sí. La carrera nació cuando estudiábamos en la facultad.
Ah, ¿sí? Eres tú, ¿eres una de esas fundadoras, estudiantes universitarias.
Sí, sí.
Anda.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Tú fuiste una de las fundadoras de esta carrera?
Sí.
¿Qué me dices, Paloma?
¡Qué
no
bueno!
Sabía yo esto.
Sí, sí, sí.
Pero qué bueno, qué bueno. Creía que tú lo patrocinabas desde tu revista.
Sí,
Aire Libre,
de Aire
y tal,
Libre, yo también pensaba
pero
que
pero como un tema de muchas bueno, marcas, de muchas revistas,
que se acercan
muchos
a la
medios,
revista, claro, de, oye, Aire Libre,
no
carrera.
No sabía que habías sido tú una de las fundadoras de esto. Oye, pues me haces un honor trayéndola
aquí. Y a su
aquí.
Vez estoy en ASEAF, en la Asociación de Acogimiento Familiar.
Bueno, qué bonito,
qué
bonito.
Maravilla.
Oye, pues me siento muy, no sé, muy bien. Muy bien, sí. Dando esta noticia. Me alegra mucho que hayas empezado así tu sección, de verdad que sí.
Pues os lo agradecemos porque, bueno, es lo que necesita la sociedad, porque somos los más generosos del mundo, está demostrado en trasplantes y
eso
todo,
es cierto.
Y somos los que más niños tenemos en residencias, y es porque la sociedad no lo conoce.
Bueno,
no hay cultura de la
amigos, cosa. ¿Cómo podemos ayudar con este primer pasito? Vamos a acudir a esa carrera. Vamos
recuérdanos la web, por favor.
Situnonossacas.es.
Situnonossacas.es.
Pues ala, todos fuera, todos a la saga.
Paloma, enhorabuena, amiga.
Enhorabuena.
Que sea un éxito, que lo será. Nos vamos un minuto a publicidad y viajaremos. Nos vamos de turismo rural a un hotel rural, Las Baronas. Las Baronas, que además, aparte de dormir muy bien, se come de maravilla.
Bueno, es que...
Eso me lo tendrás que contar tú.
Bueno, sí, sí, vamos, pero ¿y dónde no se come bien en España? Pero
es
bueno,
verdad,
en fin.
Es verdad, ¿eh?
Ya.
Bueno. Un minuto solo a publicidad y aquí volvemos.
Al programa de viajes y turismo, que no gastronómico.
Sí.
De Radio Marca.
Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, dentro de todas las posibilidades que te da el mundo del turismo y los viajes, la verdad es que hacer turismo rural, entre tú y yo, Pilar, es un recurso...
Y para estos fines
espectacular.
Es de lo que más nos gusta. Para estos fines de semana, alguno largo, por ejemplo, hoy en Madrid, no sé en el resto, perdonarme, los niños no tienen cole, que si la Semana Blanca, que si tal, algún puente.
Pero además es como un regalo
es
también,
como,
¿no?
¿Verdad?
Es como decir, es como, ¿no? Te vas con tu pareja así a un hotel rural.
Y además es que tiene una cosa muy completa. Uh-huh. Cultura, comes...
Actividades.
Y cómo comes, sí. Porque al final son eso, comidas, ¿no? De rurales, de los pueblos.
Sí, es verdad.
Hoteles que los han decorado fenomenal, no sé. Está muy bien, nos
bueno,
gusta mucho.
Un ejemplo de todos estos ejemplos.
Eso
que
es,
estamos
un
moviendo,
ejemplo concreto.
Es este hotel rural, las Baronas. Las Baronas, suena bien. ¿Dónde está? ¿En la ribera del Duero? ¿O Burgos?
Sí,
¿no?
está en esa, en plena ribera del Duero, burgalesa, concretamente en Santa Cruz de la Salceda. Pues para que nos centremos, como a unos 50 kilómetros de Lerma, más o menos, ¿sabes?
Bueno,
así que, y tenemos...
que nos lo cuente mejor.
Sí, eso,
ellos,
eso.
¿No?
Que nos lo cuente mejor Nuria Leal Gago, que la tenemos al teléfono, que es la gerente de este hotel, del Hotel Las Baronas.
Las Baronas, hotel rural y restaurante.
Eso,
o sea,
eso.
Empieza a sonar muy bien esto, ¿eh? ¿Cómo estás, Nuria, amiga?
Buenos días a los dos, muy bien.
Oye, qué bien suena
aquí
esto, ¿no?
Disfrutando el domingo.
Qué bien suena esto de hotel rural, restaurante, Las Baronas.
Hotel, restaurante, rural, Las Baronas, exactamente.
Sí. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, ¿qué nos encontramos? En el hotel, como edificio ya singular, ¿no?
Sí, antes de salir a hacer turismo, el edificio en sí.
Sí, el edificio es un edificio señorial, una casa señorial del siglo XVII, restaurada hace pues unos 6-7 años. Y bueno, pues ofrecemos, la verdad, las mejores comodidades. O sea, como que estuvierais en cualquier otro hotel en el centro de una gran ciudad o de un pueblo grande.
Qué bueno.
Pero somos un pueblo muy pequeñito,
sí,
¿vale? Con 160 habitantes, pero muy bonito.
Bueno, ¿dónde está situado exactamente para los oyentes?
Pues mira, estamos a 13 kilómetros de Aranda de Duero, en el corazón de la Ribera, lógicamente.
Ajá.
Sí. Y bueno, pues rodeados de muchas zonas turísticas importantes y culturales. A 40 kilómetros del Burgo de Osma, 45 de Santo Domingo de Silos, como muy bien habéis dicho, a unos 50 de Lerma. Peñafiel con el Museo del Vino lo tenemos a 45 kilómetros. Riaza, o sea, estamos justo ahí en el corazón, en el centro
menuda zona.
En un
Nuria.
Buen triángulo, ¿eh?
Sí,
centro del triángulo. Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, además de verdad.
Oye, sabemos que se llama Hotel Las Baronas por la familia Barona, realmente, o tiene otro
bueno,
derivado, ¿no?
¿No? Sí, viene derivado de una mujer luchadora en su momento que luchó contra Alfonso I, bestia de mujer, y bueno, pues al final su lucha le sirvió para que le concedieran el título de barón, en este caso de barona.
Ajá.
Y a partir de ahí tomaron ese apellido la familia, y entonces esta casa
desciende
de la familia de las Baronas, que hay otra en concreto en Álava, creo que es.
Más por el título que por el apellido, claro. O sea, el título lo incorporaron al apellido de la familia, ¿no?
Qué bueno, exactamente, ¿no? Sí, es un título nobiliario que le concedieron a ella y, bueno, pues al final lo adaptaron como apellido en ese caso.
Oye, pues es un hotel rural que reivindica mucho a la mujer, ¿no?
Estoy yo pensando ideal historia, para este fin de semana próximo.
Qué historia más chula, ¿no?
Ir a celebrar.
Sí, sí.
Una mujer que se viste de hombre.
Apresa Alfonso I, luchadora.
Guerrera, sale a batallar con Alfonso
I
de Aragón y le hace prisionero.
Le dan el título de barona. Curioso.
Sí, sí, la verdad es que tiene mucho significado y bueno, pues ya desde hace mucho que empezamos las mujeres a luchar y a demostrar lo que valemos.
Sí, sí, ¿no? Te vas a convertir en un símbolo.
Sin menospreciar a nadie.
¿Cuántas historia? Habitaciones tiene el hotel?
Pues son 14 habitaciones.
Ah, mira. Qué bueno.
Son 14 habitaciones y luego, bueno, pues nuestro restaurante, que es un restaurante público abierto a todo el mundo. Y bueno, pues una pequeña cafetería y una plaza estupenda donde tomar el vinito con una tapita y bueno, desconectar, pues genial.
Bueno.
No, la verdad es que tiene muy buena pinta en las redes y
oye,
bueno,
¿qué
la
es
web.
Esto del museo,
pero a mí,
el museo de los aromas?
Me lo has quitado. Estaba yo, es que se lo estaba...
Que lo veo aquí, que lo has señalado ahí.
Lo he señalado
con
ahí,
círculo.
Vamos, es que me parece muy, muy, muy original.
Museo de los aromas.
Además, ahora que estamos nosotros, perdona, Nuria, que acabamos de incorporar una sección aquí a nuestro programa, que la llamamos La Memoria de los Sentidos, donde nuestro...
No, pues.
Sí,
perfecto.
Un colaborador nuestro, Joaquín del Palacio, pues digamos que nos lleva de viaje a destinos, pero desde el punto de vista de eso, los
sentidos,
¿no? Cómo huele, qué recuerdos tiene del sabor. Y me ha llamado mucho la atención que tenéis un museo de los aromas.
Sí,
pero no cualquier
único,
museo.
No, es un museo de los aromas único en Europa y es que es, bueno, pues eso hace honor a eso, a la memoria de los sentidos, porque... Hace un recorrido por 92 aromas que te transportan al recuerdo, esos aromas que olíamos o que sentíamos cuando íbamos a casa de los abuelos, el café,
bueno
el aceite.
Esto.
O sea, La verdad es que, bueno, yo invito a todo el mundo a que participe de este museo porque merece la pena.
Oye, yo quiero saber cómo se os ocurrió la idea. O sea, el museo seguro que es maravilloso, pero ¿cómo se os ocurre esta idea?
Bueno, la idea realmente tampoco es nuestra, es de dos personas que vinieron a este pueblo y que les gustaba mucho el mundo del aroma, de los recuerdos, de jugar con los sentidos, y dijeron, hay que hacer algo para a través del aroma de la nariz, y bueno, pues pidieron colaboración a la red olfativa y a varias personas y decidieron montar un museo tan original como el que está aquí.
Qué bueno.
Y bueno, pues nada, como todos los museos, en este caso es del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda, pero al final, pues en un momento dado, es la empresa privada a la que nos tenemos que hacer cargo, y desde luego, a mí que me encanta, pues yo en principio dije que adelante con el museo, y había que reabrirlo porque estuvo una temporadita cerrado, y bueno, pues porque creo que es un valor añadido a la zona. Entiendo. Y porque es algo que no puede estar cerrado, a pesar de que, bueno, pues es un... con nuestros esfuerzos personales, pero bueno,
ahí
al menos
lo tenéis.
Está abierto. Sí,
ahí
sí,
lo tenéis.
Sí.
Además, perdona que te felicitemos porque también tenemos una sección, Turismo per Tutti, que es turismo para todos, y es sí. Que ese museo...
Has visto, Nuria, que somos muy completitos. ¿Eh?
Ya, o sea...
Vas muy en línea con Paralelo 20, ¿eh? Estamos en la onda.
Tremendo, sí,
no, porque tu museo, vuestro museo, el Museo de las Aromas, me encanta porque lo habéis hecho accesible también a personas ciegas. Y todos letreros del Museo de Aromas los tenéis traducidos al braille.
Sí. De hecho, además, hace poco tuvimos un reconocimiento en unos premios que eran las rutas del vino nacionales, ¿no? Uh-huh. Y estuvimos en Madrid reconociendo recogiendo ese pequeño reconocimiento que para nosotros es muy importante, la accesibilidad a todo el mundo. No te puedes imaginar, o sea, la gente evidente, cómo que no ve, cómo viene, disfruta del museo, es que es increíble. Y bueno, pues a nosotros la verdad es que nos hace ilusión que sea accesible y que pueda venir todo el mundo, incluso gente en silla de ruedas, porque los aromas están a una altura que ellos pueden olerlos.
Ah,
o sea,
claro, vamos, muy bien.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien.
Oye, enhorabuena.
Oye, Nuria, te hemos presentado como gerente del hotel rural, el restaurante, pero tú eres chef también, ¿no? ¿Y tu equipo?
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, pues los fogones son también es mi punto fuerte.
Bueno,
y
qué bueno esto.
Y además es modesta, además es modesta.
No, porque bueno, estoy... fuerte, bueno, es el que más hago, ¿no? Es que sea muy buena, es que sea buenísima, ¿no? Pero sí que es una parte muy importante de mi labor aquí en esta casa.
Bueno, súper importante, si además lo tituláis así, el hotel, restaurante, Hotel Rural Las Varona, pues tiene mucha importancia, porque además, claro, es que estoy leyendo aquí, me estoy informando mientras tú estás hablando, y habéis hecho, pues, dirigido por ti, habéis diseñado todas unas jornadas del puchero y un menú degustación que hasta el 31 de marzo podemos degustar en tu restaurante, ¿no?
Sí, inauguramos el día 21 las jornadas del puchero, uh-huh. Que ya, bueno, llevamos una trayectoria de años. Y bueno, pues es un menú degustación a base de platos de toda la vida, platos tradicionales, platos que nos cuesta mucho ahora mismo elaborar en nuestras casas y que bueno, pues ahí les ponemos y les damos el valor que tienen realmente y bueno, pues
qué bueno. Nada. Uh-huh. Oye, y luego menuda carta, morcilla de Burgos, alubias de Ibeas, alcachofas, se fusionan con productos del mar, como las almejas, lengua de ternera estofada, pero
sí, ese es nuestro menú, sí, la
increíble,
verdad.
Increíble.
Es que, bueno,
crestas de gallo a la zamorana. Bueno,
a la zamorana.
Oye, yo nunca he comido crestas de gallo.
Ay, sí, una vez. Sí, una vez. Y están
bueno, yo soy de Zamora me tira también un poquito mi tierra y aparte que es un plato que gusta mucho a la gente, pero que no lo encuentras habitualmente.
Para
entonces,
nada,
bueno,
es que,
pues,
vamos, Me ha llamado muchísimo la atención.
Bueno, y luego, ¿cómo bajamos
yo
todo esto?
Os invito a que vengáis a os invito a que vengáis a probar.
Bueno, yo me voy a apuntar. Después del programa te voy a llamar, ¿eh?
Vale.
Así que...
No, es que además estáis ubicados, perdona que insista, con... pero es verdad que estáis ubicados ahí muy cerca, pues, ¿no?
Sí, sí.
Los madrileños... la zona norte,
bueno, que todo está situado,
Segovia, fíjate, tiene... por eso digo que está muy bien ubicado.
Oye,
sí,
que,
sí, la...
que después de este gran menú, que sí. Yo me quedo con las actividades de la zona.
Sí, para bajarlo,
porque,
¿no?
Porque fíjate, nos recomiendan que hagamos rutas en quad, caballo, tiro con arco, no sé,
sí,
piraguas.
Tenemos de todo.
De todo.
Sí, tenemos
sí, sí.
Tenemos un paraje espléndido a 9 kilómetros que son las hoces del río Riaza.
¡Ay, maravilla!
O sea, tenemos... Maderuelo, que es un pueblecito medieval que merece la pena dar su...
Maderuelo, lo conozco.
Sí, yo
lo
también,
conozco.
Sí, precioso.
Pues está, nada, a 13, 15 kilómetros de donde estamos. Yo qué sé, cantidad de actividades cultural, la que quieras. Actividades, pues, como las que acabas de decir, igual tenemos la garajera aquí al lado, para hacer rutas en cuad, a caballo, arco... Tenemos la pinilla cerca, si te quieres venir a esquiar, o sea que...
Perdona, o vuestra piscina para hacerte unos largos, que a mí, yo soy de nadar, tenéis una piscina estupenda.
Sí, la instalamos este verano porque queríamos que teníamos que dar ese valor añadido. Es una piscina, pues tampoco es demasiado grande, pero sí que es verdad que todo el mundo agradece el hecho de que tengamos... ese pequeño espacio para cuando, sobre todo cuando vienen en verano o con niños, es decir, ese ratito de relax donde yo les estoy controlando y me puedo tomar mi copita o mi vinito, o mi, ¿sabes? O sea, al final,
qué bien,
bueno,
qué bien.
Muy completo.
Ahí están.
Muy bien, Nuria Leal, chef y gerente.
Sí, sí.
Ahora sí, ahora sí.
Sí, sí. Gerente,
muchísimas
museo.
Gracias, de verdad, una joya que hemos visto, y cuando vemos así cosas que merecen la pena, sin ningún interés, ni publicitario, ni nada, simplemente por contarle a nuestros oyentes las buenas cosas que hay, pues te hemos elegido este fin de semana a ti.
Y ese Museo de los Aromas.
Pues, yo agradecida y emplazo a que vengáis a visitarnos, y bueno, pues que aquí estamos, en el corazón de la Ribera, para lo que necesitéis.
Perfecto.
Y bueno, pues nada.
Perfecto, enhorabuena,
pues
Nuria, de verdad,
gracias.
Que sí.
Muchísimas
un placer.
Gracias.
Un placer, amiga.
A vosotros.
Enhorabuena.
Hasta
chao.
Luego.
Chao, chao.
Un saludo, adiós,
adiós. Ya sabéis, amigos, restaurante hotel rural Las Baronas. Pinta muy,
pinta
muy bien.
Muy interesante. Museo.
Huele muy bien.
Huele muy bien. Vamos.
Y sabe mejor. Las Baronas. Bueno, ¿qué nos queda, Luis? Los domingos estamos más despistadillos, ¿no? ¿Qué nos queda?
Nada, un minutito.
¿Un minuto?
Marcial, entonces, digo, el que estás despistado eres tú.
Yo que iba a hablar ahora de Kenia.
Claro,
no,
digo,
no me da tiempo, ¿no?
No, va a ser que no. Va a ser que no, va a ser que no.
Bueno, pues una melodía ahí de despedida.
Claro,
venga,
ya,
vamos a despedirnos.
Al final.
Se ha quedado de sintonía este
me
Love Lost.
Esta canción.
De Temper Trap.
Me
Temper
gusta mucho.
Trap.
Me gusta, pero...
Poca gente conoce,
sí,
esto.
Sí, yo, vamos, me incluía. O sea, ahora ya la conozco, pero me incluía.
Pues búscalo en internet.
Preciosa,
y
preciosa.
Todas las canciones son así, de este estilo. Y para viajar, por
¿cómo
ejemplo.
¿Cómo has dicho el nombre de...?
Temper Trap.
Temper Trap.
Así. Si pones Tender Trap, también sale. Si pones Trap Tender, también.
Bueno, déjalo, que se metan en Paralelo 2020 con número y ahí lo ponemos y ya directamente que lo copien.
Amigos del Paralelo 20, Radio Marca, hasta el fin de semana que viene, que yo no estaré.
Ya, ya nos lo dijiste el fin de semana pasado.
Así que si yo no estoy, si no queréis escuchar Radio Marca... No, que Pilar y Adriana lo hacen mejor.
Eso te iba a decir, no preguntes, que luego te pasa como dice mi madre. A ver si te van a decir lo que no quieres oír.
Oye, luego te dicen a ti, te mandan tweets. ¡Ay, qué bien lo habéis hecho! Sin el pesado y marcial este que os corta todo el rato.
Amigos,
bueno,
en el fondo le queremos.
A la vuelta os contaré algo sobre Japón.
Eso.
Un besito
a todos. Qué envidia
me
das.
Chao, chao.